Presentan Porto Seguro, Supermatch, Copac y Aco Inoxidable.
Pablo.
Profe, Nico, ¿cómo andan?
¿Cómo anda, Pablito?
Bien, todo bien, todo bien. Hoy en Alerta Naranja Especial, profe, Nico, igual que hicimos con Salva Banchero la otra vez, la idea es traer amantes del básquet, comunicadores que sabemos que son apasionados por el básquet. Y bueno, en este caso, una personalidad, un relator, un comentarista que lo conocemos todos, ex jugador de básquetbol también. Así que queríamos hablar con Leo Montero, con mucho agradecimiento con él por regalarnos este tiempo. Así que lo recibimos en 13-0. Leo, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿Todo perfecto?
Sí, perfecto, Leo, perfecto. Bueno, muchas
buenísimo.
Gracias por este rato.
No, por favor, un placer, gracias por tus palabras, muy amables. ¿Cómo andan?
Bien, todo bien. Bueno, Leo, esto que te contaba un poco al arranque, que queremos conocer un poco más cómo llegan al básquet, ¿no? Personalidades de la comunicación que sabemos que son amantes del básquet y cómo se da ese amor, ¿no? Y vos de chico, bueno, naciste en una de las capitales del básquet, no sé si ahí lo tenés definido, ¿cuál es tu opinión? Si Bahía Blanca, yo Córdoba. Sí.
Yo tengo muchos amigos bahienses a los que en joda les digo, ustedes le tienen que vender una vela a Ginóbili, que lo salvan todo, le digo, basta con esta mentira de que Bahía es la capital, si es Córdoba, ¿viste? Y los jodes, estás comparando una provincia con una ciudad, bueno, todo en joda, la verdad que Bahía vibra el básquet como ninguna ciudad, imagínate que es una ciudad y tiene un torneo de 30 equipos que la rompe, se llena las canchas, todo. Y a su vez Córdoba, con toda la historia de Atenas, con toda la cantidad de cordobeses grosos que han salido y con cómo nos fuimos criando nosotros, yo soy de Carlos Paz, a 30 kilómetros de Córdoba, fue también, es una provincia que vibra mucho el básquet. Hay que sumar a Mar del Plata, hay que sumar a Santiago del Estero, donde yo mi paso profesional máximo lo jugué el TNA del ascenso en Olímpico, pero Olímpico y Quimsa son lugares muy fuertes, Mar del Plata, son lugares muy fuertes de básquet, así que, bueno, un apasionado de chiquito que juego de los 5 años, voy a cumplir 54 este año y estoy disfrutando en ESPN y en NBA Latinoamérica con cada partido que veo en cancha, con cada partido que relato, con el mismo entusiasmo con el que jugué y con el que veo un partido esta noche en casa y mañana relato otro. O sea, tengo la misma pasión de hace muchos años, increíblemente no se me va. No se me va, no me aburre, lo disfruto mucho y la verdad que el básquet es casi todo en mi vida, ¿no? Sacando lo importante, ¿no? Esposa, perritos, familia, amigos. El básquet es una pasión extraordinaria.
¿Tenés identificado el momento? Porque también hiciste fútbol, hiciste natación de chico. ¿Tenés identificado ese momento donde sí está, es el básquet mi vida, la pasión por el deporte es por ahí?
¿Sabés que no? O sea, no, porque naturalmente me gustó siempre. Quizás eso sea lo increíble. Nosotros vivíamos a 2 cuadras del club de pesca de Carlos Paz. Entonces, te iban en el pueblo, te tiraban ahí. O sea, ¿dónde están? En el club. Listo, ahí nadábamos, aprendimos natación, jugábamos al básquet, jugábamos al fútbol, jugábamos al vóley, andábamos en la bici. Era como una cosa muy de pueblo de deportes. Pero no tengo identificado, sí tengo identificado que nos llevaran a muchos deportes, judo, karate, fútbol, todo, pero siempre con el básquet. Entonces siempre dejaba a los otros y volvía al básquet. Pero no es que hubo una decisión. Fue como que el básquet nació, estuvo y se quedó. O sea, nunca me fui. Eso es una cosa re loca. Y te digo más, el único momento en el que menos básquet tuve fue cuando yo me vengo de Córdoba a Buenos Aires para mi sueño de ser conductor de televisión acá. Y ahí es donde quedo descolocado, sin grupos de amigos, sin lugares. O sea, estaba tan ocupado en que tenía que comer y tenía que encontrar laburo y tenía que hacer lo mío en Buenos Aires que se me fue corriendo y cada tanto era más fácil me invitaban a un fulbito. No sé si me manchó, se me invitaron un fulbito en un lugar y iba muy, muy, muy a los ponchazos, ¿viste? Pero ahí fue que estuve como un año y pico sin jugar y ahí encontré un grupo y ahí ese grupo se sostuvo en el tiempo y volví a jugar en el Club Palermo, me acuerdo. Y después vino toda la otra parte de Telefe, ahí hago el pase de Córdoba a Buenos Aires y termino jugando en Boca y vuelvo a competir en Primera de Capital. En ese lapso, viste, entre los 20, 21 que me vine a Buenos Aires, a los 23 retomé para jugar, competir de nuevo, viste, ahí nunca más lo dejé.
Y en ese, para ir, ahora vamos a Buenos Aires, pero todavía estando en Córdoba, vas a Atenas de Córdoba a probarte también, ¿no? O sea, el sueño era grande, lo ibas por todo.
Sí. Bueno, que cualquiera que estaba en Córdoba y más o menos intentaba jugar a un nivel, tenía que hacer una prueba en Atenas, y como Atenas era el número uno, el único, el más grande, más allá que estaba bien Instituto, General Paz Juniors, clubes de básquet hindú, donde salió Rubén Mañana, o sea, clubes de básquet muy buenos. Tolcachier dirigía Maccabi. Entonces, bueno, más o menos te probabas. Yo me probé en Atenas de Córdoba, jugaba selección de Córdoba en tres categorías diferentes. Terminé jugando en Racing de Córdoba, en Unión Eléctrica, que es un gran club de básquet de Córdoba, y en el club de pesca de Carlos Paz mío, de mi ciudad, ¿no? En el que me crié. Y después tuve pruebas en Vélez, no quedé, en Belgrano de San Nicolás, que jugaba el TNA, tampoco quedé, y en Atenas, que tampoco quedé. En ese tramo sí voy a Olímpico y juego el TNA, previo a estudiar periodismo y traductor de inglés. Me recibo, voy, juego, vuelvo. No me pagan, laburo ahí como 6-7 meses, vuelvo a la competición de Córdoba y ahí hago, digamos, mis últimos cartuchos cordobeses hasta dedicarme a la tele.
Y ahí, bueno, un poco lo que vos contabas, yéndote para Buenos Aires, vas a Boca, que me parece que es ahí, tenés un sentimiento grande también.
Sí, porque soy hincha de Boca y porque, qué sé yo, también jugar en Boca, la primera de Capital, también me llenó de amigos, ¿viste? Ahí conocí a Julio Lamas, conocí a López Hernández, conocí al Che García, y muchos chicos que están en la liga, de los cuales de mi camada yo era más grande, pero competía con ellos. También en lo personal o en lo basquetbolístico, en Boca empiezo a jugar más de uno, de base, de armador. Yo era un dos, naturalmente fui un dos, digamos, un corredor, goleador, cero pases, cero defensa, era un desastre, pero bueno, clavaba de a 30, entonces más o menos estaba. Y después ahí, para mi gusto, me empiezo a ser más jugador, más completo, ¿viste? Siempre se puede progresar y aprender. Y medio que Boca me agarra en la etapa justa de 26, 27, 28 años, donde pude despertar. Bueno, ahora aprendí a jugar pick and roll y pasar los goles, jugar más de base, anotar menos, hacemos una transición basquetbolística. Y creo que lo veo mucho en los jugadores hoy, que a veces el público es impaciente porque dice, bueno, ganan 10 palos por año, son profesionales, tiene que, bueno, pará, tiene 21, tiene 20. La edad es la misma para todos, aunque tomes decisiones de adultos. Entonces es normal que un base, un guardia, un jugador explote a los 27, 28. Hay casos especiales. O sea, Doncic tiene 25 y es una mentira, porque ese chabón nació con 40 años de cabeza. Entonces, ese se aprendió todo de chico. Eso, LeBron, esos son casos únicos. Pero si no, la explosión de maduración de muchos jugadores, sobre todo en ese puesto, que es el puesto de creación de juego, de pensantes, explotan más punto caramelo hoy cercano a los 27-30 cuando se juega hasta los 40, ¿no?
Y más allá de tu gusto por ver básquet y por entenderlo, ¿no? ¿Cuánto te ayuda haber estado dentro de la cancha el después querer explicarle a los demás, poder comunicarlo mejor? ¿Te ayuda?
Un montón. Para mí debería ser... No sé si es polémico lo que voy a decir, pero de verdad, la gente que habla de un deporte debería sí o sí decir, che, ¿jugaste? Sí, entonces podés hablar. Es raro lo que digo, porque por supuesto que se puede hablar sin jugarlo, y de hecho está plagado de periodistas que no han llegado a jugar nada, ni de fútbol, ni de básquet, ni de tenis, ¿no? Y de diversas cosas, pero podés aprender y podés entender muchas estadísticas y aprender el deporte y verlo sin haberlo practicado. Ahora vos me preguntás, ¿es un plus haberlo practicado en cualquier nivel, más bueno, más o menos? Sí, es un recontra plus. Yo sigo jugando al básquetbol y sigo experimentando aprendizajes dentro de la cancha. Y me gusta ver los partidos que veo cerca de la cancha, porque me gusta ver detalles chiquititos dentro de lo que puedo, ¿no? A veces estamos en NBA y estamos, nosotros estamos acreditados de una manera en la que vos estás al lado de la cancha, viéndole acá, a Kerry, tirando al aro, cómo mueve los pies, cómo se cuadra, cómo todo, y cuando arranca el partido tenés que irte al noveno piso a la cabina, que más o menos lo ves del techo, que es lo que te toca, ¿viste? Los que están cerquita de la cancha son los yanquis, que son los que pagan los derechos. Nosotros somos Latinoamérica, Europa o Asia, te mandan al tercer cuarta bandeja porque ahí están las cabinas. Entonces quiero decir que disfruto las dos cosas, pero me gusta mucho el detalle, los entrenamientos, ver lo que hablan los jugadores en los minutos, ver el lenguaje corporal, a ver qué dicen los entrenadores, y tengo muchos amigos entrenadores que yo disfruto mucho porque soy medio enfermito de la táctica, ¿viste? De la estrategia, la táctica, de cómo un equipo le va a jugar al otro, dónde lo va a castigar, por esas cosas que nada, que es de fanático, ¿viste? Pero El punto es que acá, hoy en día, seguir jugando me tiene conectado siempre con pisar el campo, ¿viste? Con pasar la pelota, con tomar un triple, con jugar. Y de hecho, te resumo con esto, en los niveles de hoy, que Kerry arruinó el juego, hoy nadie va 3-1 y toma una bandeja. Yo en los relatos le digo bandeja moderna, porque todos vamos 3-1 y ya nos abrimos el triple, para que el que tiene la bola nos toque al córner para tirar un tiro de 3 puntos, porque hoy se juega así. Entonces, en todos esos niveles vos ves el cambio. Lo que yo puedo decir a la tele, también voy a la cancha el otro día a jugar con mis amigos, lo experimento del mismo modo en lo que estamos relatando. Entonces, para mí, jugar y tener la vivencia de haber jugado, y la verdad que para mí pesa mucho todo eso, porque pesa saber, perdiste, te golpearon, te cagaron a gol en el pick and roll, te hicieron 200 triples, no defendiste, o sea, la vivencia de todo eso te hace poder ponerte en el lugar del jugador y decir, bueno, macho, no es tan fácil, la NBA es un mundo aparte, viste, todos creemos que Messi no podía fallar y que Maradona no podía errar 5 penales seguidos y que bueno, sí, loco, pasa todo el tiempo, y una vez uno pierde, y una vez sos tan grande que te retiraste, y una vez te lesionaste, y una vez, y una vez, y una vez, y a todos les llega la hora y siempre hay un problema, y lo tienen todos, todos lo tuvieron y todos lo tendrán. Es maravilloso el deporte, pero no deja de ser la vida del ser humano, que tiene un montón de emociones que la gente a veces cree que por el hecho de ser profesionales y qué sé yo, no se pueden equivocar, y me parece un error gravísimo, porque de hecho nos equivocamos todos, y el mismo tipo que critica el que se equivoca, se acaba de equivocar en la oficina esta mañana y lo cagó en medio de su jefe, ¿entendés? Sí, entonces sí. Es como re loco como el deporte expone alguna miseria del que critica, como que se saca lo suyo, ¿viste? Como que está para eso, y terminan los deportistas pobres entendiendo ser puteados, cosa que está mal.
Leo, esto que vos decías de haber jugado y de entender el del básquet con esta pasión, me imagino que a nivel profesional, como estás contando, te sirve también, pero yo veo que los entrenadores, esto que vos nombrás, ¿no? Julio Lamas, Oveja, los que están cerca de la NBA, incluso los jugadores, muchos de la generación dorada que son amigos tuyos.
Sí, sí, pero Fabri, Chapu.
Pero exacto, a nivel profesional, ellos te dan una participación de tú a tú, ¿no? En las conversaciones, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos eso? Me imagino a nivel profesional, como te decía, debe ser maravilloso porque estás hablando con ellos, que son figuras, pero te dan la participación como eso, ¿no? Como un exjugador. Más lo veo más como eso que como un periodista o comunicador.
Vos decís como un par al que tanto.
Claro, te dan como ese lugar, Chapu, ¿no? Claro,
saben que están hablando con alguien que también jugó. Exacto. En otro nivel, obviamente, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Eso es muy bueno de ellos. Ellos son muy sencillos y muy piolas. Mi función es tratar de llevarlos al terreno televisivo, como me pasó con Fabri al principio, como me pasa con Chapu hoy, como me pasa con Julio Lamas, para que ellos absorban lo único que le falta a ellos, que ellos no son periodistas ni nacieron en la tele, cosa que uno los tiene que llevar a ese terreno. Y vos, compartir y dejar que ellos generosamente te lleven al terreno y compartir esto que decimos como pares de hablar un mismo idioma. En eso creo que ellos también les da tranquilidad, y a mí me da tranquilidad decirles todo el tiempo, vamos bien, vos comentá lo que ves, no te enrosques con los números. Para los números hay 70 millones de estadísticas que tiene la NBA y es abrumador por momentos. Entonces, el mejor elogio que uno puede recibir es, che, los miro porque lo entiendo, o me es didáctico, me lo explican bien. Ya está, listo, logrado. Logrado para el que sabe de básquet, logrado para el casual. Porque si vos hablas chino, es difícil que captes público nuevo, ¿entendés? Y la NBA es un producto extraordinario que ahora, cuando vienen los playoffs, o un partido como el de anoche, que vuelve Doncic a Dallas con toda la emoción que tuvo, con el llanto, con la victoria, con los puntos, con nada. Bueno, entonces ese lo vas a captar. Pero si vos tenés la oportunidad de tener a alguien y lo espantaste con 79 mil millones de datos, es un error nuestro. Entonces, ahí es donde hay que hacer hincapié, y la verdad que todos los chicos que te mencioné hacen un trabajo extraordinario, y sumarle el plus de que ellos son los que estuvieron ahí, claro, los que fueron campeones de todo, los que jugaron la NBA. Bueno, hay que escucharlos y sacarles bien el jugo, ¿viste? Y bueno, la verdad que es una alegría compartir.
Me vas a decir que disfrutás las dos cosas, ¿no? Pero yo te veo en las transmisiones, te escucho. ¿Y qué es lo que disfrutás vos más? ¿Relatando, pudiendo tirar esa frase de ay, Dios mío, y toda la que tirás vos? ¿O como ayer, que era un partido espectacular, ¿no? Como decías vos, Luca volviendo a Dallas, y te tocó comentar. ¿Qué es lo que disfrutás más profesionalmente?
Mirá, no te lo voy a tirar a la tribuna. Te voy a decir, primero sí, primero disfruto estar. porque como fanático que soy, no me importa otra cosa, no me importa tanto el rol, sino que me gusta estar en todos los partidos. Y sumale que conduzco el programa de la NBA, que es NBA esta noche, los viernes por la noche. Y sumale que trabajo para NBA Latinoamérica, que es donde viajo y puedo hacer, por un lado ESPN y por otro lado las entrevistas con los jugadores en inglés, en su gran mayoría, salvo que me toque Ginóbili o Horford, o Luca, que le preguntaba en español, pero el resto son en inglés, son los que van por las redes sociales oficiales de la NBA, etcétera, etcétera. Disfrutar, disfruto en todo. Si me preguntás qué es lo que tiene un plus, relatar, porque relatar es hermoso para poder tirar todo el arsenal de frases pelotudas que tengo y que me divierten y que la gente me divierte. Entonces, como que el que relata lleva un poco más el ritmo. Ayer me tocó comentar con Ale Pérez y lo hago con mucho gusto también porque me gusta analizar. Y entonces ahí yo ejercito ponerme en otro rol de analizar. Acá las frases si las puedo meter y aplican, las aplico, pero si no, no me pongo igual que el día que relato. El día que relato tengo mayor intensidad, llevo más la transmisión, tengo más el ritmo como que lo llevo yo. Si bien con Ale somos los dos periodistas, entonces nos llevamos muy bien en el sentido de cómo relatar, comentar el partido y demás. En cuanto a los chicos, como bien expresé, tanto Julio como Chapo y demás, no van a relatar un partido, no lo saben hacer, no es su rol. Pero sí, me gusta un toquecito más relatar, digamos, hace muchos años. De todas maneras, vos sabés que yo no me considero originalmente un relator. No sé por qué. Yo me considero más conductor de tele. No sé si me seguís, como sí, naturalmente. Sí. Si bien yo estudié periodismo, estudié inglés, estudié todo, es como que yo me paro delante de la cámara y conduzco y soy anfitrión y mal, bien, más o menos, no importa eso, cada uno me juzgará, pero yo me siento como en el living de mi casa, ¿viste? Y hoy relatando también, pero digo que originalmente no es que nací siendo Mariano Klos, este tipo siempre relató fútbol, es como que no, hacía otras cosas antes de relatar mucho básquet, conducía más. Pero no sé cuánto hace que relato ya, igual de todas maneras, 20 años, pero sí, originalmente no me consideraba así, pero hoy me gusta un poco más que el resto.
Ahí, Leo, te voy a pedir ayuda con algo. Estoy un poco cansado de liderar la cruzada, de no comparar a Jordan con LeBron y no comparar a nadie y disfrutar, pero capaz que vos me podés ayudar ahí a
No, yo te ayudo que es una pesadilla, boludo, basta, o sea, basta, decís algo de, no sé, el mundo es así, decís que bien Cristiano, tiene casi 1000 goles, sí, pero Messi, pero estamos hablando de Cristiano, amigo, no pasa nada, después vemos quién es mejor, o los dos, y decís algo de LeBron, y decís, sí, pero Jordan, sí, para mí Jordan fue el mejor, olvídate, fue el mejor de la historia, sin ninguna duda, o con alguna duda, porque para mucha gente que fue LeBron, pero no me importa, no me interesa la discusión, me parecen dos genios como me parecen tres genios Magic, cuatro genios Kobe, Karina Abdul-Jabbar, o sea, es enorme la. Además, viste que son las únicas discusiones que comparar a uno con otro. Armame tu top 10. No, este queda fuera. Entonces, son las únicas discusiones que no tienen un premio, que no tienen un premio, que no tienen una decisión final. Claro. Que tengo una frase muy boluda que es: como estamos en televisión, no arribamos a ninguna conclusión. Viste, haciendo un jueguito de palabras. Y es correcto. O sea, que ¿a qué conclusión llegaste? Hacemos 70 horas de programa. Bueno, para él fue mejor LeBron, para él fue mejor Jordan. Nadie, no llegamos a ningún lado.
Nadie.
Messi o Maradona. Ah, no, Pelé, Cristiano. Y son típicas de café llevadas a la tele que generan mucho debate y muchas horas, por supuesto que lo entiendo. Ahora, no es que hay una decisión de listo, bueno, le vamos a dar un premio a Jordan que fue el mejor de todos los tiempos. No existe el premio mejor de todos los tiempos. No existe. Para uno será Djokovic, porque tiene más títulos de Grand Slam, para otros, no, olvidate, la clase de Federer inigualable, a mí dame Nadal, y así estamos, ¿viste? Es como que no se llega a ninguna conclusión, y en definitiva termina, cuando uno compara, ¿qué compara? Números, títulos, la competición, la vigencia, y después, el gusto, porque si a mí me gusta más LeBron y soy de esta generación, voy a elegir a LeBron. Si sos más old school y vibraste a Jordan o no, es decir, Jordan toda la vida. Entonces es medio ridículo, pero la que me causa mucha gracia actualmente de los detractores de LeBron es esta, que es otro récord más que bate. ¿Y qué querés? Si jugó 22 años, lleva jugando como si fuera fácil, claro. Y como si no debiera el tipo decaer. Si querés te nombro Vince Carter, Robert Parrish, Kevin Willis, Nowitzki, Gasol, plum, se cayeron como un piano en los últimos años de sacando a Duncan o a Kobe o a Ginobili, que se terminaron con 40 años en plenitud, lo más normal es que empiece a decaer tu nivel. Bueno, acá tenemos un tipo que tiene 40 años, que es el Benjamin Button del básquetbol, que cada vez se hace más joven, que cada vez corre más la cancha, que no baja su nivel, y te digo, LeBron puede jugar hasta los 45 en este nivel. Es un caso insólito. Entonces los detractores dicen, claro, ¿cómo lo va a batir récord si juega un montón? No, es que no debería tener los números que tiene hoy, y por eso bate los récords, no solo por longevidad, sino por calidad de mantenerse en el tiempo en esos números, que son insólitos. Pero bueno, no perdamos tiempo porque estamos disfrutando todavía de LeBron, hemos disfrutado de Kobe, hemos disfrutado de Jordan, hemos disfrutado de todo, y yo disfruto mucho, por ejemplo, de Curry, que claro, es un jugador que para mí es top 10 de la historia porque cambió el juego de una manera rotunda, por título, por gusto, por bla, 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 bla. No sé quién hay que dejar afuera, y si no, armemos una lista de 15, así no queda nadie afuera, pero lo de Curry es una cosa extraordinaria, pocas veces visto. Es un jugador muy, muy, muy distinto, muy único, muy magnético, ¿viste? Entonces, son ridículas las discusiones para dejar. Además, es un quilombo. Siempre te queda uno bueno afuera, siempre. Sí. Yo con los pibos tengo un problemón. ¿A quién dejó afuera? Bill Russell, Chamberlain, Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal, Jokic, ahora vas a dejar afuera Jokic, que cambió la faceta del pívot, es un quilombo.
Hay que disfrutarlos a todos.
Prefiero poner a todos.
Hablando de estos monstruos, ¿no? Y llevándolo a un jugador que inició en FIBA y hoy es jugador franquicia de NBA, es uno de los mejores, como uh-huh. Luca, ¿no? ¿Cómo viviste todo Ayer te vi, te escuché haciendo una defensa ahí de Nico Harrison, como que fue la cara del traspaso, pero que no era el culpable. Pero ¿cómo ves vos ese traspaso? Es el más resonante de la NBA en mucho tiempo, ¿no?
No, hay que buscar otro similar, es difícil buscar otro similar por lo que significa Luke y demás. No, yo no defiendo a Nico Harrison.
No, por lo menos vos sos una defensa de él, ¿no? Que era la cara.
No, dije, bueno, Nico Harrison es el villano de la película, él no va a tomar tamaña decisión sin la anuencia de los dueños. Acá los que le dijeron, maestro, te pagamos para que vos ejecutes, solamente yo era el manager, somos nosotros, y de hecho, después de todo lo que se armó el revuelo en la primera semana, sale uno de los dueños de Dallas, que miró otras cosas, que miró otro negocio, que miró algo que por ahí uno no entiende, aún con las dos falencias que tiene Luca. Cuidado, alimentación, bla, 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 posibles lesiones, y el tema de la defensa, que él lo tiene que mejorar muchísimo. Son los dos pequeños asteriscos, así chiquititos, que tiene un monstruo, que es descomunal. Entonces, ¿lo hubieses cambiado? Yo no. No sé qué les pasó a los dueños y qué vieron o qué quieren de la franquicia. Yo no lo hubiese cambiado. Yo hubiese seguido tratando de que Luca mejore en esos aspectos y rodearlo cada vez más, como lo fueron rodeando para llegar a la final del año pasado, con mejores jugadores defensivos, que él es el único eslabón un poco débil, que al fin y al cabo después termine de ser regular en defensa, bla, 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 bla. Pero estás hablando de un pibe que no para de batir récord, que ve el juego como nadie, que es un triple doble, que es un carismático, que es un fuera de serie total. Entonces lo único que decíamos era, bueno, Nico Harrison debería pedir aumento de sueldo porque es el villano de la película histórica, cuando lo que en realidad, imagínate que si los dueños no lo querían cambiar, yo, a mí me pagan los dueños y soy el general manager, y digo, che, quiero cambiar a Doncic por Davis, yo te miro y te digo, maestro, o te pido la renuncia, cerrá la boca, estás mamado. Ahora, si yo soy el dueño y te digo, ejecuta esto porque no lo queremos más en la franquicia, por esto y por esto, vos tenés que poner la cara y decir, o renuncio, yo no hago este trade, o lo hago y me la banco. Lo que hizo es hacerlo y bancársela. ¿Qué le pasa a Harrison? Lo odian porque le sacó al hijo pródigo y quedó demostrado ayer. El tipo no sé qué huevo para vivir este hombre que antes estuvo liderando a los jugadores de Nike y después termina como general manager. Lo que resume todo, el remate de todo esto es Pelinka, manager de Lakers, del otro lado recibe el llamado y lo primero que le dice cuando escucha esto, le dice, are you kidding me? Dice, ¿me estás jodiendo? No, le dice, no es una broma. Doncic por Davis, el resto es historia.
No hablemos más. Leo, ¿cómo es el pick número uno ahora del próximo año? Todo el mundo habla de Cooper Flagg, ¿no?
Pero Cooper Flagg, sí.
Es como un arco que juega.
Ese chico es una bestia también. Lástima que Duke perdió porque Houston la arrebató en la NCAA, una semifinal que tenía ganada, 67-61, faltaba menos de un minuto, se mandan dos, tres cagadas, pobre cuando viene la tormenta perfecta todos juntos,
sí,
le agarran
sí.
un libre, tiene el último tiro, le toman un rebote ofensivo, le meten un triple, le meten un doble, todo, y lo termina ganando. A veces no te salen todas esas juntas. ¿Te acordás la que Manu y los Spurs pierden contra Miami Heat?
Sí, sí.
El del 28 triple, segundos, claro. 5 arriba, ganado, el resto libre, te meten un triple, rebote ofensivo, triple suplementario, lo perdiste y no fuiste campeón. Esa pasa una cada tanto. Entonces le pasó eso. Pero Cooper Flagg es una bestia. Tapones, rebote, asistencia, talla, dominio ofensivo y defensivo, va a ser el número uno. Claramente, y no te digo que está en un nivel de elección de, pero, o sea, es un pick uno fuerte. No voy a ponerme a decirte ni LeBron ni Zion, que terminó siendo por ahora un fiasco lamentablemente porque no puede jugar, o es un uno fuerte. LeBron, Davis, Wemby, no sé, en la misma altura que Wemby hoy, no, ponerle un poco más abajo, pero Cooper Flagg es muy 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 bueno.
Leo, un millón de gracias por este rato, un placer hablar de básquet con vos. Y bueno, te mando un abrazo grande y de nuevo muchas gracias.
Un beso grande a todos los uruguayos. Estuve hace poquito en Punta del Este conduciendo un evento, la pasé muy bien, son muy amables, locos, son muy divinos, son muy respetuosos, muy educados. La verdad que ni siquiera sé por qué Uruguay y Argentina estamos separados, porque éramos todos los mismos y somos iguales de onda, de carisma, de buena onda, ¿no? Lo que éramos el Río de la Plata, me fui a la historia. Pero para decir que ya ustedes Uruguay, ya nosotros argentinos, es un placer la comunión que hay y lo buena onda que son ustedes, por lo menos para conmigo, para la gente del básquet. Siento que estamos recontra unidos, así que le mando un beso muy grande a todos los uruguayos.
Abrazo grande, Leo.
Gracias.
Chao, papá.
Nos vemos. Este contacto.
Les mando un adiós mío gigante.
Gracias.
Bueno, muy bien. Muy interesante. Me quedé pensando, dijo que jugó en Palermo.
Sí, en Palermo, en Buenos Aires, cuando fue.
Sí. Pues yo jugué en Palermo.
Sí, profe. Sí. ¿Al básquet?
Y Jorge también. Jorge al básquetbol y yo al básquetbol. Amateur, ahí en un rato, ¿no? Pero hacía mucho tiempo que no escuchaba decir el nombre de Palermo.
Sí, es bueno.
¿Dónde es el club? ¿En el barrio Palermo?
Sí, en Palermo mismo. Yo creo que ustedes fueron alguien. No, ustedes no fueron. No, alguien un día me comentó que había ido a almorzar ahí, porque tiene una parrilladita adelante. Es ahí, ahora me acuerdo si está Mes o una de ellas, y Santa Fe,
ah, yo.
Por ahí, por esa zona.
Qué lindo un club con parrilla de adelante, ¿no?
Mejor no hablamos.
Hoy para otra columna, profe.
Sí, será para otro momento.
Tenemos que cerrar la columna, profe.
Vamos a cerrarla.
Presentó Garantía de Alquiler Porto Seguro, la primera garantía que pensó en vos. Copac, soluciones financieras y sociales para tu bienestar. Beneficios para tu tranquilidad. ACO Inoxidable, transformamos el acero inoxidable. Y Supermatch, la casa de apuestas deportivas del Uruguay.